Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el embarazo saludable, estos cambios fisiológicos durante el embarazo y cómo tratarlos para mamás primerizas. Se trata de la doctora Cristina Arcos, ginecóloga del Hospital Bozán de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud.
Generalmente durante el control prenatal nos damos cuenta y lo puede compensar el ginecólogo, pero si tiene otras causas que van más allá de lo que puede controlar el ginecólogo, definitivamente debería hacerlo el hematólogo y hacer el estudio de qué es lo que está pasando, porque la anemia durante el embarazo puede presentar efectos muy graves en el nacimiento. Sí, porque tenemos efectos adversos perinatales como bajo peso al nacer, mayor riesgo de preeclampsia, mayor sangrado incluso durante el parto. Entonces la paciente tiene que estar muy bien controlada. Otro de los cambios y que molesta mucho a las pacientes es generalmente la pigmentación de la piel. Sí, tanto en la areola, en las axilas, en el cuello.
Se vuelve más oscuro.
Se vuelve más oscura en la línea media del abdomen.
Que hay una rayita, ¿no?
Hay una rayita. Y eso se va a ir quitando poco a poco con el tiempo, luego de nacido el bebé.
¿Dices tú en el cuello también?
En el cuello también. Porque la mayor parte de mujeres ganan peso. Cuando hay una ganancia no controlada de peso durante el embarazo, puede haber incluso una resistencia a la insulina y hace que haya una pigmentación del cuello, que preocupa mucho a los pacientes, pero que no es del todo normal. Es así, hay que corregirla, ir controlando estrechamente la ganancia de peso a lo largo de todo el embarazo.
Wow, tantas cosas, ¿no? Que suceden en el cuerpo. Sí. Uno piensa que solamente crece la pancita y las mamas, pero no.
No.
Hay mucho más.
Hay mucho más. Otro cambio que también es importante notar y es algo que hay que hacerle notar a la paciente es que las mujeres, todas las mujeres tenemos un flujo vaginal. Siempre para mantener la humedad de la vagina. Cuando este flujo no pica, no tiene olor, no arde, es generalmente fisiológico. Pero cuando ya tiene otras características, como me produce un poco de escozor o tiene un olor particular, debo visitar inmediatamente a mi ginecólogo para poder valorar si se trata de una infección vaginal, porque las infecciones vaginales pueden estar relacionadas con abortos y también con amenaza de parto pretérmino.
Wow, todo eso incluye.
Claro que
oye,
sí.
Hay que estar al pendiente de un montón de cosas. Tú estabas hablando un poco del aumento de volumen sanguíneo. ¿Cómo impacta el aumento de este volumen en la salud general de la madre y qué medidas podemos tomar para mantener posibles efectos secundarios como la fatiga, como la hinchazón?
Sí. Primero, es sumamente importante que tengamos en cuenta que es un proceso que se va a dar con normalidad, pero en algunas pacientes no es tan normal y vemos que están lo que se llama edematizadas, es decir, cuando tienen un aumento notorio del grosor de sus bracitos, de las manitos, de los piecitos, eso hay que tomarlo en cuenta.
Porque es la hinchazón.
Podría estar relacionado ya en etapas luego de las 20 semanas con un riesgo de preeclampsia. Entonces es muy importante ir valorando. Por eso es que los controles prenatales tienen que hacerse cada mes.
Pero, ¿se puede entonces llegar a prevenir eso? ¿O ya nada más hasta cuando lo empiezas a notar?
No, sí se puede prevenir. Ahora incluso se hace un examen que se llama triple screening en la semana entre la 11 y la semana 13, que es una combinación de un eco más una parte bioquímica, es decir, sacan sangre para hacer un análisis y esos dos exámenes en conjunto nos entregan un resultado que hace una valoración del riesgo de preeclampsia que puede tener la paciente, el riesgo de parto prematuro y el riesgo también de probables problemas genéticos del bebé. Entonces es un examen valiosísimo que debe hacerse toda mujer embarazada entre la semana 11 y la 13 y ya si nosotros detectamos un incremento del riesgo específicamente de preeclampsia, se empieza con medicación profiláctica para prevenir una preeclampsia y más aún en las mujeres que ya tuvieron otros embarazos con preeclampsia, pero sí se puede prevenir. La preeclampsia es una enfermedad multifactorial, es decir, no sabemos cuál es la causa exacta de la preeclampsia, pero sí se ha identificado que con un medicamento que se da específicamente a estas mujeres que tienen este riesgo incrementado, se puede prevenir drásticamente la presentación de preeclampsia.
Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
Sí, los síntomas de esta preeclampsia, aparte de esta hinchazón.
De la preeclampsia son generalmente incremento de la presión arterial, que la mamita por sí misma no puede darse cuenta, pero generalmente luego de la semana 20 podemos tener un incremento de cefalea, dolor de cabeza muy intenso, acompañado como de visión de escotomas, que es como ver basuritas cuando nos da migraña, un dolor en el epigastrio, es decir, como un cinturón en la boca del estómago, y precisamente un pito en el oído. También las pacientes dicen: tengo dolor de cabeza con un pito en el oído. Si esto sucede, hay que ir inmediatamente por una emergencia o donde su ginecólogo. No hay que esperar. Por eso es que los dolores de cabeza en el embarazo tienen que ser muy bien controlados, porque no podemos decir: no, solamente estoy tensionada y me voy a tomar un paracetamol. Puede ser que más allá de la semana 20, si hay cefalea acompañada de estos síntomas, visión de escotomas, un tinnitus, que es el pitito en el oído, aumento del edema de brazos, piernas, también facial, hay que tomar en cuenta y acudir inmediatamente al control.
O sea, se hincha todo, lados, sí. Cara, sí. Extremidades.
Sí, y todo. Es muy importante. La preeclampsia es una enfermedad muy grave, entonces hay que detectar a tiempo. Da buenos resultados.
Claro, obviamente se puede controlar,
se
¿verdad?
Puede controlar.
Ahí. No se quita, pero se controla.
No se quita, se controla, pero sí hay que tomar acción inmediatamente.
Uh-huh. Ahora, también dentro de los cambios de la digestión y del metabolismo, ¿cómo cambia esto durante el embarazo y qué estrategias dietéticas pueden ayudar a minimizar estas molestias, como la acidez estomacal y el famoso estreñimiento?
Eso sucede porque nosotros tenemos una menor capacidad gástrica durante el embarazo, porque ese espacio ahora está ocupado, está aplastado literalmente el estómago por el útero que va creciendo.
Claro.
Eso hace que haya un enlentecimiento del vaciamiento gástrico y tenemos mayor cantidad de reflujo. La solución para esto, primero, si hay mucha molestia, tratar de fraccionar las comidas de tal forma que no sea un volumen muy grande el que vamos a comer, sino varias veces en el día. La otra cosa, también se pueden utilizar medicamentos prescritos por el ginecólogo para poder, como las enzimas digestivas, para ayudar a la digestión.
Uh-huh.
Y especialmente aprender a detectar aquellos alimentos que no son bien tolerados por las mamás, porque todas tenemos una preferencia dietética que se incrementa mucho y cambia mucho durante el embarazo. Hay mujeres que no toleran ciertos alimentos durante el embarazo y vomitan varias veces al día. Es preferible que no consuman estos alimentos porque tenemos un sentido exacerbado del olfato y del gusto durante el embarazo. Entonces no deben consumir estos alimentos y fraccionar la dieta.
Uh-huh. Y entonces, en los efectos que tiene el embarazo, por ejemplo, en los huesos, también en los músculos, ¿cómo pueden las mamás primerizas fortalecer su cuerpo para prevenir todo este tipo de lesiones? Porque te acuerdas que decían que por cada niño un diente, ¿no?
Pierde un diente, sí. El bebé, él consume lo que la mamá tiene, independientemente de si tiene bastante o si tiene poquito. Consume lo que necesita para su formación. Por lo tanto, nosotros debemos tener una dieta equilibrada que nos permita suplir estas necesidades nutricionales, pero además también se dan suplementos alimenticios vitamínicos específicos, calcio, hierro y la proteína, que entra específicamente a través de la proteína, que es preferiblemente en el embarazo, proteína animal.
Uh-huh.
¿Sí? La madre tiene que consumir alimentos que sean variados: carne, pollo, pescado, aparte de eso vegetales, frutas, porque la principal entrada y el aporte nutricional tiene que darse a través de la dieta. Y la otra cosa es que no, a menos que la madre tenga alguna restricción específica para hacer ejercicio durante el embarazo, tiene que hacer una actividad, como por ejemplo caminar, puede ser yoga para embarazadas, que les da un aporte maravilloso porque está el beneficio de la respiración y el ejercicio como uh-huh. tal, que permite fortalecer la musculatura.
Y está en movimiento, ¿no?
Y estar en movimiento para mejorar el estado y tener mayor posibilidades de un parto.
Claro, de eso se trata.
Claro,
de poder acudir a un parto. Estos cambios también que se dan en la piel, en el cabello, ¿cuáles son los cambios más comunes de estos durante el embarazo y qué cuidados se recomiendan para poder manejar estas condiciones como el estiramiento de la piel, la caída del cabello? Yo sé que ya en el mercado hay cremas especializadas, ¿no? Para mujeres embarazadas, te untas, y te untas por todo el cuerpo, no solo en la pancita.
Sí, hay cremas que tienen algunos componentes, pero generalmente algo que hay que tomar en cuenta, y en mi experiencia, es que la paciente debe tolerar el olor de la crema.
El olor.
El olor. Es un problema muy frecuente. Pacientes compran unas cremas maravillosas, pero no toleran el olor. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, compre una crema que usted se sienta cómoda usando, porque hay que usarla 2 o 3 veces al día para evitar que haya un gran aparecimiento de estrías, pero debe tolerar el olor. Tomar mucha agua, agua, no jugos, agua, para mantener la elasticidad de la piel, mantenernos hidratadas, usar protector solar todo el tiempo. Uh-huh. Las embarazadas deben usar sombrero para que puedan
además evitar, se ven más elegantes.
Sí. Usar sombrero y tranquilizarse en relación a la pigmentación de la piel, porque eso va a ceder espontáneamente luego del parto.
Uh-huh. Indudablemente que en ese tiempo, claro, estás a lo mejor más sensible a muchas cosas como esto del olor, pero es importante también porque sabes que son etapas que van a pasar.
Son etapas. Algo que es importante a tener en cuenta en el embarazo también son los cambios psicológicos. Mira, la mayor parte de pacientes experimentan una contradicción en su vida. Están sumamente felices por el embarazo, pero también tienen muchísimo miedo. Entonces es una ambivalencia de sentimientos en las que tienen contradictorio completamente todo el tiempo. Pero algo que yo sí les digo a mis pacientes y es muy importante es que el embarazo es un proceso que se vive día a día y que si hay adversidades en el embarazo o complicaciones o enfermedades durante el embarazo, hay que irlas afrontando día con día. No hay que pensar en qué cosas malas me van a pasar en el embarazo, porque nuestro cuerpo es una maquinita que obedece a lo que nosotros pensamos. Entonces es muy importante que una aprenda a visualizarse todos los días y decir, yo tengo un embarazo sano, soy una mujer fuerte, soy una mujer sana, y si no lo soy, tengo que tomar las acciones para poder ir solucionando, pero es un proceso del día a día. Y la otra cosa, entender que esos sentimientos de ambivalencia, de a veces hay muchas mujeres, especialmente en el campo profesional, que se sienten agobiadas porque no pueden realizar sus actividades como estaban acostumbradas, es algo que va a pasar, es transitorio, y luego se reorganizan y tienen una felicidad muy grande, con tanto profesionalmente como en la maternidad. Entonces estos cambios deben irse adaptando poco a poco, pero es normal sentirse agobiadas por eso, pero hay que hablarlo.
Qué bueno saber eso. Y lo último, yo creo que esta es así como la cúspide de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo afectan estos cambios en la preparación ya del parto? Ya a la hora del parto, ¿qué pueden hacer las mamás primerizas para prepararse en todos los sentidos, no solo físicamente, para el nacimiento?
Mira, lo primero, ir a sus controles prenatales puntualmente, hacer caso de las indicaciones del ginecólogo, pedir a su ginecólogo que les dé las indicaciones de cómo debo preparar mi maleta para ir al parto, qué ropa le voy a poner a mi hijo.
Hay muchos tutoriales inclusive.
Son cosas que uno tal vez no le da mucha importancia, pero son realmente importantes. Y lo otro, siempre saber dónde quiero dar a luz. Sí, es como yo siempre les digo y me mando la cuña aquí, nosotros en el Hospital Los Andes somos el mejor lugar para nacer, entonces tener siempre esa opción segura de dónde voy a dar a luz, dónde me van a recibir con mi bebé, y hacer como yo siempre les digo a mis pacientes, hagamos el prototipo de cómo vamos a hacer, quién me va a llevar, quién me va a traer, qué pasa si mi esposo se queda encerrado en un ascensor y no hay quien me lleve, tiene que haber otra persona que esté lista. Sí, y todas esas cosas hay que pensarlas. ¿Qué pasa con mis otros hijos? ¿Qué pasa si se me rompe el agua de fuente y no tengo dónde dejar a mi hijo, no tengo quien lo recoja del colegio? Todas esas logísticas a partir de la semana 36 deben estar superadas. Debe haber alguien.
Hay que escribirlas, ¿no?
En el plan de parto se hace esto para que si yo me pasa algo, tengo que ir corriendo al hospital, ¿quién se va a hacer cargo de mis otros hijos?
Ya está todo.
Todo está listo. Entonces hay que prever para tener un parto feliz.
Gracias, doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Los Andes Quito, por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Esta es una producción del Hospital Los Andes Quito con el apoyo de HCJB.
Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.